Tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿sí o no? Mientras el gobierno y el Frente Amplio dejaban ese debate para más adelante, esta semana una delegación oficial viajó a Estados Unidos a negociar mejoras en las exportaciones uruguayas a ese país, ampliando los cupos y diversificando los rubros. Durante estas reuniones también estuvo sobre la mesa la futura aprobación en el Senado de Estados Unidos del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, la última etapa del tortuoso camino que transitó este acuerdo que tanta polémica generó el año pasado acá en Uruguay. Para conocer de cerca el resultado de las negociaciones con las autoridades norteamericanas y los objetivos de las reuniones que se han mantenido también con empresarios, y mientras sigue en Estados Unidos quien encabezó esta misión, el ministro de Industria Jorge Lepra, les proponemos un diálogo con el doctor Carlos Amorín, director de Asuntos Internacionales de la Cancillería, que acaba de regresar a Montevideo.
Economía y empresa.
Doctor Amorín, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo les?
Esta semana, a comienzos de la semana, volvió a reunirse la Comisión Conjunta de Comercio e Inversiones Uruguay-Estados Unidos, una comisión creada en el año 2002 durante el gobierno del doctor Jorge Valle, pero que llevaba 2 años sin ser convocada. ¿Cuál era la trascendencia de estas negociaciones?
Quizá habría que hacer una pequeña aclaración.
¿No? A ver, cómo no, adelante.
No es un foro de negociación, propiamente dicho.
Ajá.
Es un foro de diálogo entre los países. Es un mecanismo bastante común entre los países de tener algún tipo de comisión conjunta para examinar o en su conjunto las relaciones, o un sector importante de las relaciones, como puede ser las económico-comerciales.
Acá volvemos al matiz entre diálogo y negociación. ¿Por qué dice usted que este es un ámbito de diálogo?
Quizás porque es lo que se hizo, en definitiva, el mandato de la comisión, bueno, el acuerdo por la que creó, es un foro para plantear los problemas y buscar las vías de cómo pueden causarse, ya así en ámbito de negociación.
Ajá. ¿Quiénes participaron?
Y desde el lado uruguayo, bueno, como mencionaba, la encabezó la delegación el ministro Lepra, y estuvimos representados institucionalmente, simplemente les resumo, obviamente la Cancillería, tanto de nuestra parte como de la gente de la Embajada, representantes del Ministerio de Economía, la directora de Propiedad Industrial, del Ministerio de Industrias, también tengo el Ministerio de Industrias, representantes a nivel técnico del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca y de INAC.
Así que fue una delegación numerosa la que llevó a nuestro país.
Numerosa y bueno, que representaba a todos los sectores de interés en la relación económica con Estados Unidos.
Vayamos un poco más a fondo. Estados Unidos es el principal destino de nuestras ventas al exterior, ¿no? El año pasado nuestras exportaciones a Estados Unidos sumaron 770 millones de dólares, lo que implicó el 22% del total de las exportaciones uruguayas. ¿Es posible mejorar esos números?
Bueno, sí, es posible, sí. Incluso han estado, creo que la tendencia es al aumento y algún tipo de diversificación, digamos. Obviamente la gran estrella ha sido la carne estos años, pero hemos detectado también que otros rubros se han comportado bien, digamos, y en otro rubro que es incluso bastante protegido, incluso más que las carnes, vacunas en Estados Unidos, como son los sectores de lácteos, en Uruguay está vendiendo no solamente cumpliendo las cuotas que tiene, sino con ventas superiores a las que están fijadas por las cuotas. Obviamente hay que pagar más aranceles, pero con aranceles más altos. Pero igual el comercio fluye y con tendencia al crecimiento.
Ahora, ¿cuáles fueron los principales asuntos que, en busca de esa mejora de las exportaciones, se trataron en estas reuniones de Washington?
Y digamos, Uruguay planteó cómo estaba el comercio en tres o cuatro, básicamente en tres rubros de gran importancia que parcialmente tienen dificultades, o de alguna u otra manera, como puede ser la carne. Se presentó obviamente el tema de cómo está fluyendo el comercio, pero también se señaló del interés de Uruguay de o ir a una rebaja de aranceles o un aumento de cuotas. El de lácteos también se plantearon el interés de Uruguay de aumentar su participación en el mercado de Estados Unidos por alguna de estas vías, y incluso incluso ya en términos más específicos de ajustes en el tema de distribución de cuotas, que es bastante complicado y no y causa problemas de administración de las cuotas.
Especialmente la carne por un lado, la leche por otro, ¿qué más?
Los textiles, y después hubo una revisión también en el tema de sistema generalizado de preferencias, que usted sabe que es un mecanismo, ahí sí es unilateral, Estados Unidos, bueno, también existen otros países desarrollados, de que entran con muy bajo arancel o sin arancel una lista muy importante, incluso de varios miles de productos, que pueden entrar con esa facilidad al mercado de Estados Unidos. Esto es unilateral, o sea que obviamente no es algo negociado, pero siempre hay margen para, por lo menos, conversar, examinar cómo está utilizando Uruguay, que en una serie importante de productos se utiliza muy bien, y de explorar posibilidades de incluir más productos con este tipo de facilidades.
Yendo al caso concreto de la carne, ¿se logró algún avance en el incremento de las cuotas para ingresar a Estados Unidos sin aranceles? Porque, a ver, si usted me corrige, la situación es así. La cuota para exportar a Estados Unidos carne libre de aranceles es de 20.000 toneladas, ¿verdad?
Bueno, exactamente no es libre de aranceles, es con 4%, 4 y unas décimas.
Ahí está, con un arancel mínimo. Pero Uruguay vende mucho más que eso a Estados
Exactamente,
Unidos.
Exactamente, y debe pagar el arancel normal, que es más, es superior al 26%.
O sea, el año pasado se vendieron 170.000 toneladas, o sea, hubo 150.000 toneladas pagando ese arancel que usted mencionaba, 26 y pico%, lo que implicó pagar por ese concepto de arancel entre 90 y 100 millones de dólares. Entonces,
bueno, Uruguay planteó el tema del, digamos, cómo se trata el comercio, que tiene aspectos positivos, y buscar fórmulas de, obviamente, bajar ese, se planteó el tema de, obviamente, el pago de aranceles, que es un costo importante para Uruguay, de alguna manera para Uruguay y sus productores, y buscando las vías. Ahí, obviamente, la vía que está abierta en este momento de negociación pura es las negociaciones de la Ronda Doha.
¿Cómo es esto? A ver.
Y ahí estuvimos viendo, obviamente, en la Ronda Doha hay una negociación multilateral, y que, de acuerdo a lo que se acordó en Hong Kong, tendrían que estar, la ministerial de Hong Kong tendría que haber un acuerdo sobre las modalidades ahora a fines de abril. La modalidad quiere decir cuál es el porcentaje de reducción arancelario para todos los productos que se puedan tener. Se estuvo examinando más o menos cómo estaba el tema de la ronda y qué posibilidades había con carne. Y lo que se detectó, obviamente, que si la ronda tiene un resultado más o menos satisfactorio, pero para Estados Unidos la reducción en términos de puro arancel sería muy importante. Obviamente eso beneficia a todos, pero igual quizás quita incentivo para insistir con una cuota. Uh-huh. Porque, digamos, en definitiva, simplemente surgiría de los mecanismos.
Pero, ¿la rebaja del arancel podría ser de qué orden, desde usted?
Muy importante. Debe ser probablemente...
Ayer Búsqueda decía que podría ser de entre 15 y 20 puntos porcentuales.
Exactamente.
O sea, lo que es 26...
Pasaría a 6, quizás.
Podría llegar incluso a quedar nada más que en 6.
Exacto.
Ajá.
Y el tema es que, de acuerdo a los mecanismos de la ronda, probablemente hay una relación inversa entre baja de aranceles y necesidad de aumento de cuotas. Uh-huh. Si hay una baja profunda de aranceles, parece que no tiene sentido una renegociación, o pierde un poco de sentido una negociación sobre cuotas. E incluso el tema de probablemente las cuotas estén cubiertos sobre un mecanismo de productos sensibles por parte de los países desarrollados. O sea, menos rebaja arancelaria, pero mayor, algún cierto tipo de aumento de cuotas. Esto obviamente que Estados Unidos probablemente se haya planteado la posición más abierta, es decir, más rebajas arancelarias más importantes y menor número de productos sensibles. Estados Unidos menciona que solamente tendrá, la propuesta es 1% de las líneas arancelarias de agricultura, eso quiere decir unos 17 productos, o sea que sería muy poco, muy mínimo. En el otro extremo está la Comunidad Europea, hay lo que llaman el Grupo de los 10, países que integran como Suiza, Japón, Corea, Noruega, que quieren extender este tipo de sensibilidad, de lo que complicaría más que haría que sí sea necesario en ese caso negociar cuotas.
El rubro carne es muy importante en nuestro comercio con Estados Unidos. Si sumamos carne bovina congelada y por otro lado, la carne bovina fresca o refrigerada, por lo menos en las cifras del año pasado, estamos arriba del 60% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, ¿no? Es el rubro de mayor peso, claro. Por eso es que yo me estaba deteniendo en estas preguntas, doctora Morín, en lo que se avanzó o se esbozó que es posible en cuanto a las exportaciones uruguayas de carne. Ahora, también usted decía que se había hablado de otros productos,
¿verdad? Ahora, el tema de lácteos, ¿sí? que eso vale la pena señalarlo. Quizás con relación a la posición de Estados Unidos es más crítico, tiene más mecanismo de protección el sector lácteo que la carne en sí, ¿no? Uh-huh. La carne vacuna en sí.
¿Y allí cómo viene la posibilidad?
Y bueno, son aplicables a más o menos los mismos criterios, incluso a nivel multilateral, pero ahí sí quizá tengamos que insistir más en una negociación ya puramente bilateral dentro de la ronda para definir cuotas, porque obviamente le digo que probablemente el lácteo sí sean catalogados de sensibles y las rebajas arancelarias sean menores.
Ahí en ese caso las rebajas arancelarias podrían ser menores. También se analizaron mecanismos por los cuales se retomarán los estudios fitosanitarios y sanitarios para el ingreso a Estados Unidos de carne ovina, cítricos y arándanos de Uruguay. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos traducirlo a términos más sencillos?
Evidentemente, bueno, hay una serie de productos que hay intercambios ya desde hace mucho tiempo de informaciones y de estudios. En el caso de carne ovina y en muchos productos que probablemente donde sea esté más detenido o tenga una larga historia de desencuentros el tema de fitosanitario, sanidad vegetal. Lo que se acordó es hacer una revisión de los problemas pendientes, digamos global, con miras a que cada país más o menos tenga el panorama de cuáles son los problemas para ingresos, desde el punto de vista sanitario para el ingreso en el otro mercado, y citar luego de este intercambio de información, volver a citar al Comité Consultivo Agrícola, que también, que la última vez que se reunió fue en el 2004, el año pasado no se reunió, hubo algún tipo de contactos, obviamente siempre lo sabe, pero como grupo no se reunió el año pasado, y la idea es hacer un repaso general y ver cuáles son los problemas dentro de ese repaso general, los problemas particulares, que ya le digo, quizás sean más complicados o tienen una historia más de más larga y de que no se mueven o que no hay soluciones en el aspecto de sanidad vegetal.
Ahora, ¿a cambio de qué Estados Unidos otorgaría a Uruguay estas mejoras en el acceso a su mercado?
Bueno, vamos a hacer una cosa, hay una diferencia. El tema de los productos, como decía, lana, carne y textil también se habló, y lo que es sanitario. El sanitario es simplemente el reconocimiento de estatus, eso no es de acuerdo a las normas técnicas, es un tema aparte. No es una negociación, sino son discusiones técnicas, es otro tema. Bueno, a cambio, bueno, en definitiva, ya le digo, hay una negociación global de la ronda Doha, y si los parámetros generales que se acuerdan benefician a Uruguay, ahí no hay una compensación, vamos a ponerlo así. En el caso que haya que tener un acceso especial, un plus, vía bilateral, obviamente ahí vamos a tener que hablar de una compensación de alguna manera.
¿Y cuál podría ser la compensación?
Estados Unidos en ese caso, bueno, le contesto, quizá lo que ha puesto más insistencia en temas de la ronda Doha es en algún aspecto de servicios.
¿Qué quiere decir? De nuevo, en términos sencillos.
En términos sencillos,
no, claro, porque se habla de servicios, acceso a servicios.
No, el tema es el siguiente. Cómo está configurado la OMC es que usted asegura el acceso a servicios, hay cuatro modalidades, es un poco complicado de explicar, pero vamos a poner que cada país va eligiendo sectores donde concede a los demás acceso a servicios.
Por ejemplo.
Puede ser financiero, por la instalación, comercio transfronterizo, o sea, las facilidades, cómo pueden...
Eso quiere decir que Estados Unidos podría hacer qué cosa en Uruguay, cosas en Uruguay.
De hecho, ya lo puede hacer. Uh-huh. Lo que se pide en la OMC es, básicamente, sobre todo en esos sectores, es que Uruguay asuma el compromiso de que no va a volver a poner regulaciones más pesadas de las que tiene actualmente. El pedido es básicamente tiene en ese sentido.
O sea, regulaciones para que empresas norteamericanas hagan qué cosa en Uruguay.
Se instalen como banco, por ejemplo, o como en otra clase de servicio. Uh-huh. Pero normalmente, dado el tipo de economía que tiene Uruguay, lo que en los pedidos Uruguay básicamente, salvo en algún puntos un poco más, puede ser un poco más complicado, pero en general son para que consolide la situación legal actual. No es que tenga que hacer ninguna modificación, sino simplemente que la OMC asuma compromisos de no ir para atrás, de no crear más regulaciones que impidan el acceso de empresas estadounidenses o de otro país.
Y estamos hablando de rubros como servicios, telecomunicaciones.
Servicios, sí, financieros, telecomunicaciones, pueden otros servicios profesionales, pero en este caso Estados Unidos no tanto.
Ahora, doctor Ramón...
De lo que quería señalar, quizá el costo no sea demasiado pesado, simplemente es una renuncia a la flexibilidad para modificar las regulaciones internas. Uh-huh. Tenemos que poner ese sentido.
Ahora, las próximas reuniones de esta Comisión Binacional serán en octubre, o sea, dentro de 6 meses. ¿Por qué habrá que esperar tanto? ¿Qué ocurrirá en el interín?
Bueno, la idea es que incluso haya grupos. Primero, en paralelo está la negociación de la Ronda Doha, que algunos de los temas de acceso se van a ver con claridad en pocas semanas, o si se tiene que extender una semana, un par de meses más, creo que se va a ver cuál es el acceso, digamos, multilateral puro. Y ahí estará despejado el campo a lo que queda para el plus bilateral que hay que negociar. De todos modos hay un compromiso de reunir sectorialmente, de que haya reuniones sectoriales en diversos sectores, por ejemplo, los lácteos, para ver algunos puntos, lo que mencionaba, de administración de cuotas, de las cuotas que entran en Estados Unidos, que Uruguay le preocupa por la forma en que se hace, a través de un importador designado cada año. Obviamente los sanitarios que ya le mencionaba, que eso está fuera del poder de acceso a los mercados, y después tratar de promover incluso en otras áreas reuniones bilaterales, por ejemplo, en textiles, que se habló de quizá una forma de promover el acceso al mercado americano es buscar algún tipo de productos de calidad y particularmente que busquen nichos de mercados especiales. Uh-huh. Y para ello se fomentarían reuniones a niveles privados.
Dos preguntas para cerrar con respuestas breves, si es posible. Sí. La primera, efectivamente, ¿usted ve que hay posibilidades reales de mejorar el comercio con Estados Unidos?
Yo creo que sí, digamos, ¿sí? Incluso hay posibilidades de expansión. Quizá también tenemos que trabajar incluso nosotros internamente para identificar cosas que hoy están abiertas, incluso si hay un buen resultado de la Ronda Doha pueden también mejorar los aranceles.
Y para terminar, aparte de estos temas que estuvimos mencionando, ¿se manejó la posibilidad en ese ámbito de negociar un acuerdo más ambicioso, un tratado de libre comercio, como tantas veces se ha mencionado?
No, este no estaba en la agenda, digamos. Incluso hasta la propia agenda, que creo que fue en definitiva pública, y el propio comunicado conjunto que sucedió en la reunión, obviamente ahí está claro de que no fue un tema que se consideró en la misma.
Doctor Carlos Amorín, director de Asuntos Internacionales en la Cancillería, le agradezco este resumen, este panorama, y bueno, nos va a interesar seguir de cerca entonces cómo se desarrollan estos nuevos contactos hasta octubre. Volvemos a conversar, ¿eh?
¿Cómo no? Gracias.